la voz negativa.
Laugh it up, fuzzball.
Mi gran suerte en los dados verdes.
Compartiendo esta gran noche con ustedes.
Sarcasmo.
Let the movie win.
The drawings you're looking for.
The Force will be with you always.
Bienvenidos amigos y amigas a la quinta emisión de La Voz de Kashyyyk, el primer podcast de X-Wing hecho íntegramente en Argentina y un poco en la triple frontera. Como todas las emisiones, aquí Rodrigo le habla, muy contento de estar con ustedes compartiendo otro jueves de puro contenido de X-Wing, y como siempre tenemos el mejor plantel que los 10 pesos que tenía en la billetera pudieron pagar. Primero nuestro jefe ingeniero, nuestro Citripio, Mariano. ¿Cómo estás, Mariano?
¿Qué haces, Rodri? ¿Todo bien?
Muy bien. Hoy trajiste muchos squads, me dijeron.
Sí, viene fuerte la cosa.
Buenísimo, porque hoy tenemos un tema para debatir que da mucho para hablar de squads.
Culatura.
También bueno, ni me deja de presentarlo ya. Tenemos a nuestro astromech menos favorito, R2P2. ¿Cómo estás, R2?
Buenas noches. Estoy muy bien. Gracias, Rodrigo.
Bien, ya le repusimos alguna de las partes que faltaban, así que está bastante más contento y más dócil, por suerte.
Ahora puedo ver.
Ahora, como los tenemos acostumbrados, siempre a invitados de lujo internacionales, esta vez fuimos más allá, hacia las lejanas y oscuras tierras de Villa Domínico, para traernos a una persona que es el host de Argentina Squadron, la salvación de Scam en el CSK, uno de los pocos jugadores de Scam que quedan y el único campeón de Scam en 2.0, y si no me equivoco, también arrastra de 1.0. Con nosotros, señores, lo tenemos al profe. Profe, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo andan todos?
Muy bien, profe, muy contento de tenerte.
Clap.
Profe, no le des pelota a nuestro astromech, anda mal, ¿sí? No le des bola. Bueno,
Bueno, haremos lo que podamos.
Bueno, eso, chicos, dicen todos.
Hoy tenemos un programón. No hubo esta semana demasiado en tanto a lo que es torneos, pero sí vamos a contar un poquito de los últimos dos torneos que hubo en el CSK. Vamos a hacer un recuento rápido. Profe, el anteúltimo torneo lo ganaste vos. Lo ganaste con una lista scam. Perdón que te lo diga todo yo, pero así como presentación. Pero vos me ganaste la final, así que te quiero dar la mejor presentación, cosa de que perdí contra el mejor, ¿viste? Porque si te tirás abajo, me tirás abajo a mí. Entonces, bueno, decime.
No, no, bueno, está frito entonces, porque con lo que te diga ahora...
El profe ganó con una lista scam, que nunca había pasado eso. En el CSK hubo cuatro partidas que fueron muy buenas. Yo protagonicé una contra él que se decidió literalmente en el último turno por tiempo. Fue increíble, muy reñida. Y encima fue una lista hecha por él. Una lista que no se vio afuera, por lo menos no se vio mucho y jamás se vio en algún top. En X-Wing, como es tan amplia y tan grande la comunidad, es como imposible que se te ocurran listas nuevas, porque ya enseguida alguien, no sé, en el Tournament Store de 5 personas en Nueva Zelanda ya lo hizo o hizo algo similar. Pero el profe vino con 4 Star Viper, con Crackshot, y arrasó con el torneo. Profe, contame así muy escuetamente sobre ese torneo, y sobre tu actuación, sobre la lista como la viste, sobre tus oponentes. Lo apuesto que fue el tipo contra el que jugaste la final, todo eso.
Bueno, lo apuesto de la final podemos ver después, charlamos esa parte, vamos a charlar del torneo. Sí, en realidad fui con una lista y dije, bueno, a ver, quiero hacer algo distinto, un poco distinto. Sinceramente me moría de ganas de usar los Star Vipers, digamos, lo único que usé en 2.0 era Uri, así que dije, bueno, vamos a llevar 4. Fue como una copia berreta de la lista de 4 Sigma Ace de Imperio. Dije, bueno, con esto me voy a divertir. De los 4 partidos, en realidad los 4 terminaron muy muy justitos. El único que gané con un poco más de margen, y estoy hablando de 30 puntos, fue el segundo, que lo jugué con Dani. Uh-huh. Que le maté todas las naves y a mí me quedaron 2 y una puntuaba. Después contra Marian, que jugué el tercero, se definió en el último turno, que estuvimos ahí tirándonos con de todo. Y por un poquitito le hice puntuar una nave.
Ah, perdóname que te interrumpa, profe. Fue justo al otro día que salió una publicación en Mercado Libre vendiendo nave de First Order, un tal Mariano Barbucio. No sé si tendrá que ver.
No creo, ¿otro? Porque la verdad... No, debe ser otro Mariano Barbucio, porque la verdad que fue un partidazo.
Muy bien.
No había mucho más para pedir como oponente, así que tuvo jugadas muy geniales. Pero bueno, se la pasó puteando porque nunca podía adivinar dónde caían los Star Viper. De hecho, sí,
la movilidad que tienen es tremendo.
Hubo un momento que con un barrel roll lo metí entre los dos silencers de él y me dice, esto no entra, a ver, ya te digo. Y entró, todavía no sabemos el día de hoy, no sabemos cómo entró esa nave ahí. Quedó como un sanguchito medio raro. Pero bueno, todos los partidos fueron por poquitos puntos. 5, 3... 15 vos y 30 el que más zarpado, digamos, pero uh-huh. Todo muy justito, todo en el último turno, así que, pero bueno, la verdad fue un torneo intenso.
¿Y qué te llevaste de premio?
Me llevé un Tai Minero, una carta doble de R2 astromecánico con un piloto del lado de atrás, creo que era de Tai Fighter, sí, y unas cargas de, unos token de carga metal. Y creo que todo eso.
Bueno, justo el Time Minero te tocó jugando scam y no lo tenías. Así que más no. Redondo, la verdad, imposible. Un círculo más redondo.
Sí, sí, no, imposible. De hecho, desde ese día que estoy craneando a ver cómo corno pongo ese Time Minero en una lista.
Bueno, vos se lo decís a Mareno y ya tienes 5 listas preparadas, ¿eh? No se lo diga dos
cuando
veces.
Cuando quieras, ya armamos.
Bueno, dale.
Bueno, después hubo otro torneo. Un torneo fue un poco más chico, yo fue el primer torneo de CSK, me ausenté, que estuve en cama, así que Mariano, te doy a vos la voz para que nos cuentes. Vos tampoco estuviste, Mariano.
Yo tampoco estuve, no, yo estaba de viaje, así que...
Profe, vos tomás el liderazgo de la voz de Kashyyyk y nos contás, yo me voy a tomar algo.
Bueno, esto es un poco irregular. Sí, fue un torneo de 8 jugadores, éramos un par de bajas ahí último momento, fuimos poquitos, lo ganó el Capi, Capi Quiroga. Con una lista de rebeldes.
Olodora.
Más o menos, pero esas típicas listas rebeldes con muchos puntos de vida, un Wesh.
Rebeldía.
Claro, un Wesh, dos Ewing, uno era el Dutch y
No Ray Dutch.
Norrie Dutch, tal cual, y un Partisan con Leia. Va, Leia y un Partisan que la llevaba de acá para allá,
La ley
digamos.
flotando y arrastraba el Wing.
Y más o menos, te digo, yo creo que a esta altura del meta va por ahí la cosa. Jugamos cuatro rondas. El Capi le ganó a Rodri Vela con una lista de inquisidores y Yendom. Yo también
Perdón,
por un.
R2, ¿qué te parece la lista de esos inquisidores a vos?
Me parece que está muy buena para salir segundo. Podrías
Y
usarla.
podría usarla yo, ¿no?
Tal cual.
Gracias, R2. ¿Qué más tuvo, profe?
Después, Facu Paredes llevó un Swarm de Scam con 3
Ajá.
M3, 3 Z95 y un Quad Jumper con un poco de todo. Ese
Ajá.
poco de todo tenía una Proximity Mine también por las dudas, no sea cosa que. Todos los que jugaron contra esa lista dijeron que a qué le pegamos, son un montón de naves, un montón de puntos de vida, no tenés blanco obvio. Y el Quad Jumper ese siempre es un dolor de cabeza. Después, ¿con qué tema jugó el Capi al final? Lo que te puedo
Está
decir es
bien,
que
pero
ganó. Después
sí.
me acuerdo de algunos de mis partidos, otros no, los perdí en la mente.
El top
Porque
4, ¿cómo fue? ¿Te acordás?
el top 4 quedó el Capi primero, segundo Rodri Vela,
Bien.
tercero quedé yo y cuarto Facu Paredes.
Bien, un saludo a Rodri Vela que nos está mirando en este momento, está ahí en el chat.
Seguro.
Bueno, así que por un tiempito no va a haber torneos en el CCK. Estamos todos apostando a lo que es la planeación y tratar de llegar a la realización de lo que es el Buenos Aires Open. Así que tienen todos este tiempo de descanso como para entrenar bastante, que va a haber un montón de premios ahí. Y va a estar muy bueno. Pero en algún momento van a volver los torneos regulares al CSK con un lavado de cara, seguramente. Pero bueno, si bien hubo pocos torneos últimamente, no significa que no hayamos tenido novedades. En lo que fueron las Celebration de Star Wars, donde vimos, por ejemplo, el tráiler de episodio 9, que tenemos que dedicarles algunas palabras. Mariano, ¿qué te pareció ese tráiler?
Fuerte. Se ve que han tenido que salir a resucitar algunas cosas para devolverle un poco el interés a la gente que se fue medio enojada de Last Jedi. Pero bueno, vamos a ver qué hacen. No me imagino cómo hacen para regurgitar algunos personajes y que tengan sentido con la trilogía actual, ¿no? Pero las buenas noticias es que se acaba la trilogía. O sea, se acaba toda la saga de Skywalker con esto. Y a
La
partir de ahora,
tri-trilogía.
claro, la tritrilogía. Y a partir de ahora vamos a tener películas de Old Republic, personajes
Ajá,
nuevos,
así
historias nuevas, series nuevas de la época de la rebelión con la serie de Cassian.
es. La serie de
Y.
Cassian y Keyto, de Mandalorian vamos a
Exacto,
tener
de
también.
Mandalorian también. Así que no nos vamos a quedar sin contenido digamos, del espacio de tiempo que ocupan las trilogías originales. Pero por lo menos todos estos inventos y combinaciones con la saga de Skywalker termina.
Yo lo que estuve escuchando es que se habló también de que iba a haber una serie basada en la vieja República, que yo sé que a vos te gusta mucho, profe, y que los showrunners, digamos, iban a ser los de Game of Thrones. ¿Qué te generó eso, profe?
Mira, eso me generó mucha expectativa, por no decir un nivel de hype bastante interesante. Yo no soy un gran seguidor de la serie de Juego de Tronos, pero hay que reconocer que está muy bien hecha. La verdad que está muy bien hecha la serie. Y me da como para decir, bueno, no va a ser solamente una serie de blasters y un par de caras bonitas, sino que probablemente tenga como más trasfondo o un poco más de profundidad en lo que pasa. Digamos un poco tras bambalinas, no va a ser la típica historia de vamos corriendo acá para allá, sino como algo con más trasfondo parecido a las últimas temporadas de Clone Wars
Justo iba a
que
decir lo
dejó.
mismo, que me lo imagino muy similar a Clone Wars, porque podés ver más la historia personal de los personajes. Por ejemplo, la relación de Ahsoka y Anakin, o la historia de los clones Rex y demás Wolf, Fives y demás, y tener más contacto con la parte personal de los personajes en vez de que sea blasters, lightsabers y boxear, como dice el profe.
Sí, incluso también trasfondo político. De hecho, estoy volviendo a ver por vez, no importa cuál, la serie de de Clone Wars con mi nene. Y es genial. La última temporada es sencillamente genial. Tiene un montón de cosas que no me canso de verla nunca.
Sí, además, yo tengo bastante expectativa que exploren justamente el universo de la Vieja República. Esto es algo que en realidad no empezó Filoni, que empezó con una labor que todos agradecemos, que es recanonizar cosas que habían quedado descanonizadas desde que Disney agarró la saga, ¿no? Empezó a meter referencias de Clone Wars en Rebels y desde otras cosas, también metió referencias de Old Republic, y bueno, yo creo que gracias al trabajo de él es que ahora podemos ver más de todo eso, justamente. Pero bien, y hablando, perdón, un poquito de Clone Wars, se anunció también en esta Star Wars Celebration lo que es la Wave 5, cuando todavía ni siquiera tenemos la 4. Recién nos llegó la Wave 3 y ya anunciaron la Wave 5. Y ahí Mariano, que no se aguanta, que necesita mostrarlo, tenemos nuestra primera nave, el
Ya,
X-Wing
ya, ya.
de. Pero Mariano está emocionado por una razón particular de este Wii, que no la voy a decir porque va a quedar mal.
Varias, en realidad
Bien.
son varias, pero bueno,
Varias, pero hay
ya te
una,
cuento.
Mariano. No nos mientas. Bien, entonces tenemos al X-Wing nuevo. Ya de por sí es la misma nave, el dial, no sé si se vio bien, pero era igual o similar.
El
Y
dial es el mismo.
lo más interesante, además es que los stats son lo mismo. Es que tenemos una habilidad de nave. Marian, ¿la tenés a mano como para comentarnos?
Sí, claro. La habilidad de la nave es mientras no estés critically damaged, que eso quiere decir mientras no tengas cartas de daño expuestas, podés cambiar un crítico a un hit común.
Bueno, eso para una nave con muchos hull points es un montón, la
Es
verdad.
súper útil, sí.
Está
Es similar también a la habilidad de Zeb, que le permite cancelar crits primero. Claro,
así
esto
es.
es una forma de reducir un poco el daño, ¿no?
Claro, mitigar el daño que quizás los rebeldes con selfless pueden mitigar bastante daño, pero no es algo que tenga la República. Ahora con esto, quizás los ayude un poquito. También vimos en esta nave algunas cartas nuevas. Salieron como unas previews así en HD. Siempre en páginas polacas salen por alguna razón. Y los estuvimos espiando. Entre ellos tenemos como piloto de iniciativa 6 a Anakin. ¿Estuvo Anakin arriba de algún Ewing en Clone Wars? Profe, ¿vos
Sí, hay varios capítulos. De hecho, comanda al Escuadrón Sombra en varias misiones. Y en una, de hecho, cruzan una nebulosa para hacer un ataque así como quirúrgico a una nave separatista. Así que hay varios capítulos y varias situaciones donde Anakin se sube a un E-Wing.
De hecho, el
Sí.
piloto genérico que está acá es del Shadow Squadron, o sea que hace exactamente
Exacto.
referencia a ese punto de la serie.
Tal cual.
Perfecto. Entonces, tenemos como piloto Anakin. ¿Vimos algún otro piloto ya o todavía no? ¿Mariam?
Yo no vi más que esta imagen, que pobrecita estirada, no se entiende nada. Sí hay algunos clones como pilotos, pero no pude distinguirlos.
Después lo que vemos también es que vamos a tener una Ahsoka Gunner, así que van a poder
Exacto.
estar Anakin y Ahsoka. La baba, Mariano, se está cayendo. Vamos a
Perdón.
poder tener Ahsoka y Anakin en la misma nave. Que si eso no genera una sinergia para ganar solo el partido, tiramos el juego a la basura, más o menos, porque por lo menos tiene que dar situaciones divertidas.
Sí, no sabemos qué hacen, pero va a estar buenísimo. Obvio.
Y va a estar muy bueno, la verdad, estamos esperando además. Si llega a funcionar y es una de esas listas que quedan bien por el lore, bienvenida sea, que es lo que más nos gusta. Después vimos también
Cual.
un par de tokens nuevos que no sabemos bien por dónde van, pero ya con el correr del tiempo vamos a ver de los spoilers. Profe, vos viste por supuesto más o menos lo de la República, siempre estamos hablando de todas las facciones de República también, nos tiramos listas entre los dos. ¿Vos qué pensás sobre el rol del Ewing dentro de República? Más allá de lo obvio, ¿no? Que ya sabemos cuál es el rol de la nave. ¿Qué le va a dar a República, digamos?
A ver.
Bombas.
Bueno, sí, ese es el primer detalle importante. Le va a dar slot de device, que la República no tiene. Y que en un contexto de meta de muchas naves, tener alguna proton bomb siempre va a venir bastante bien.
Y justo contra su némesis, que es el
Claro,
Protoswarm, básicamente.
tal cual. Después, bueno, también torreta, que no, que tampoco tiene, digamos, la República. Y una
Cierto,
nave,
arco se.
claro, arco secundario. Y una nave resistente de base chica. Porque ahora
Ajá,
tiene
es
el
verdad.
ARC, que tiene mucha vida y todo lo que vos quieras, pero tiene base grande. Y es un temita. Después, una
El
cuestión.
arco base median igual, y eso iba a
Perdón,
decir.
sí.
¿Cuál va a ser la primera nave de base grande de República? Ya, ¿quién me lo dice? Firma y se graba esto.
Y
Ah, se fueron
yo
todos al
mismo.
mazo, ¿eh?
Difícil. ¿Yo sabes qué quiero que salga como nave de la República?
A ver.
La bosta esa que manejaba
Sí, yo iba a decir exactamente lo mismo.
¿Cuál?
Sí. Esa,
El carguero.
el. Sí, el carguero, que no me
¿El
acuerdo el
LAT
nombre.
Gunship? ¿LAAT Gunship? Esa es la que usaron para bajar los clones en episodio
No, no, no,
2.
no. En la serie, yo sé lo que dice Marian. En la serie de Clone Wars, Anakin
Ajá.
siempre maneja un carguero. Siempre maneja un carguero que es
No sé si es
parecido
parecido
al
al
de.
Twilight, el Twilight. Ahora lo
Ah,
muestro para que lo vean. The Twilight.
Espanto,
ahí lo tenés.
Es un espanto y quiero que esté en el
Horrible.
juego.
Es horrible. O sea, el
Opcionalidad.
pre-wing es feo, este es peor.
Sí. No, no importa. Yo quiero a Anakin en esa porquería con iniciativa 6. No me importa
En realidad
nada.
nosotros queremos a Anakin manejando todo, básicamente.
Sí,
Anakin flotando en el espacio, arriba un asteroide y nos importa todo nada.
Exactamente, tal cual.
esta
Ahí lo vamos a
monstruosidad,
tener
esta
lo tenemos en
monstruosidad.
pantalla.
Esta cosa
Esta
horrible.
cosa horrible, no, Mariano, lo que está al lado. Eso,
Sí,
sí, no sé,
para.
chicos, si ustedes lo quieren en el juego, está bien, usen ustedes.
Y es que va a terminar cumpliendo un rol parecido al nuevo transporte que va a tener la resistencia. Les va a dar
Sí,
un
probablemente.
transporte por transporte de crew. Algún piloto más o menos interesante, un poquito de support y todas esas cosas que por ahora
Yo
República
creo
no tiene
que de
demasiado.
nave grande el LAT Gunship puede ir y ahí podemos llegar a ver bastante, bastante crew de Jedi, bastante crew de clones también. ¿Te gusta República vos, R2? ¿R2?
No,
Uy, se desconectó. Ah, está. No te gusta. Pues
no
gracias,
creo en la
R2.
fuerza.
Bien, entonces ahí pasó el Ewing.
Sí,
¿Qué
un
más
par de
tenemos?
cositas para
Sí,
también
por
de
favor.
notar. Acá hay un C-3PO que me parece que tiene la misma imagen del C-3PO rebelde. No tiene la misma imagen, tiene la misma imagen del C-3PO alt de 1.0.
Ajá.
Así que vamos a tener un C-3PO de la República, porque el que hay ahora es o
Vamos.
bien de la Resistencia o bien de los rebeldes, así que va a haber un C-3PO de República. Y también la vuelta de Snapshot.
Ah,
La
cierto.
vuelta
Snapshot
de Snapchat.
es una
¡Oh!
gran carta que se usaba un montón con Ezra y el Stress Bot en 1.0 para regalar estrés. Está buenísima para los pilotos de iniciativa baja, te permite jugar un poco distinto, si ponerte ahí en rango 1 y tener un par de bonus attack gratis a Wings y Wings son los que más podrían aprovecharlo. Así
Igual
que.
hay que. Yo creo que vi una foto liqueada y aparentemente sería rango
Rango
2.
2. Sí, o
Rango
sea,
2.
sabemos que
Solo
0-2, 1-2.
rango 2.
Buenísimo, mejor todavía.
No, no, solo rango 2. O por lo menos es lo que yo vi, capaz que me equivoqué, pero. Ya me pareció raro, o sea, me llamó la atención que ya te dijeran rango 2. Como una cosa medio
Quizás
rara, ¿viste?
es que hay que ver qué es Snapshot, ¿no? Porque hay cartas que mantienen el mismo nombre y cambiaron totalmente lo que hacen.
Sí, tal cual.
Si bien no sería lo lógico, quizás tenga el mismo nombre y no tenga nada que ver. Pero bueno, es interesante ver que resurgió una de las cartas favoritas. Y no una carta que haya roto el juego ni nada, ¿eh? Pero una carta, como dice Mariano, divertida de usar, que permitía un montón de estrategias. Que el que te venía a romper la cara no le hacía nada tan obvio. El típico as que se te acerca y después hace el barra roll para salir de tu arco. Bueno, primero se va a comer un tiro. Chiquito, sin modificar lo que sea, se va a comer un tiro. ¿Qué
Sí,
más
de
tenemos de
hecho, en la
este?
entrevista que
Sí,
tuvimos
Mariano.
con Alex Davey, Davey dijo que era una de las cartas que él quería volver a ver en el juego. Él ahora me parece que no está directamente involucrado con X-Wing, está con otros proyectos, pero dijo que le gustaría medio a modo de primicia que la quería ver y a la semana salió la Wave 5 y confirmó lo que nos comentaba.
Está con X-Wing 3.0.
Sí, y no va a ver a Hermes, así que silencio usted.
Perdón, amo.
¿Algo más? Tenemos este.
Sí, bueno, tenemos la nave. Tenemos la nave de los geonosianos.
Me encanta esta nave.
Rara, rara por lo menos.
La nave,
parece muy interesante.
La nave Nante. Recuerdo a todos, es una nave que apareció en episodio 2. Si me gusta esa película, no me importa lo que digan. En Geonosis, es una nave que usaban los geonosianos. De hecho, el piloto de PS6, y sí, separatistas va a tener un piloto de PS6, es un FAC, que era uno de los gobernantes de Geonosis. Y lo que se puede ver más curioso a primera vista, en realidad muchas cosas curiosas vienen a primera vista, pero sobre todo el arco de tiro frontal. Este arco de tiro no es el arco típico de 45 grados, es más acotado, es más parecido a un bullseye, pero más ancho. Y asimismo, no tiene el clásico bullseye, sino que parece ser un poco más ancho justamente para ir en concordancia con este arco nuevo. Así que ya, esto nos da una nave que no tiene nada que ver con lo que venía en la facción. Así, como el profe bien decía, el E-Wing le trae una nave resistente de base chica a la República que no tenía. Esta nave le trae un as, por fin un as como debe ser, como la gente, para los separatistas. Porque la nave más grosa en iniciativa es la iniciativa 4, que si no me equivoco era Maul. Ahí, corríjame si me equivoco. 5.
5 Maul y Maul 4 Grievous.
Dooku. Grievous, muchas gracias. Entonces ya tenemos pilotos que pueden pelear con iniciativa, que pueden ir cabeza a cabeza con Anakin, con Fenn Rau, con Sun Tirfel, con Vader. Y también vemos algunas cosas interesantes. Entre ellas, la barra de acciones, que es un foco y un evade, nada más.
Nada más, foco y evade nada más, pero va un poco en combinación con la habilidad de la nave, que acá en la imagen no se puede leer, pero dice algo como, cuando defendés, no, perdón, cuando no puedes rotar el arco móvil a tu arco trasero.
Luego también tiene arco móvil.
También tiene arco móvil, correcto. Tiene un arco, el arco de este tipo bullseye de 3 dados y un arco móvil de 2 dados. Dice, no puedes rotar tu arco móvil al arco trasero. Después de ejecutar una maniobra, puedes ganar un tractor token para hacer un rotate action.
Bien, y eso viene con algo.
Tenés que resolver el efecto del tractor, con lo cual eso te va a reducir la agilidad en 1, pero vas a poder hacer un boost con un 1 recto o un barrel roll.
Ya nos da la reposición que le faltaba a la barra de acciones de una nave como esta, que es una nave de ases.
Correcto, o sea, la reposición tiene un costo, sí, es ese tractor token, pero también viene de la mano con una carta que no sé si es título, configuration, o no está claro porque no está...
No se ve bien.
Claro, no, fue spoileada, pero no es parte de la imagen que estaba en el artículo de Fantasy Flight, que es la que está en pantalla, que dice, al principio de la Activation Phase, si tenés un Tractor Token, puedes elegir una nave en rango 0-1 en tu arco móvil. Transferí un Tractor Token a la nave elegida.
Bien. ¿Qué nos significa eso? Vamos a ir por partes. Hago el movimiento, me obtengo un Tractor Token, me resto uno la agilidad, hay que ver en el caso un snapshot que pasaría ahí, hago mi boost limitado, por supuesto, o mi barrel roll, y después le paso a la nave oponente que tengo cerca, es rango 0-1, no solamente rango 1, eso es importante.
Correcto.
Esa nave va a tener que sufrir un barrel roll o un boost, como yo lo quiera poner, lo puedo llegar a poner en un asteroide, más a rango mío, sacarlo de mi arco, y encima va a perder uno la agilidad.
Exacto.
Yo cuando lo vi, me encantó, no sé qué me dirás vos, profe, ya, en realidad lo hablé con vos, nos encantó. Tiene esa cosa de truco sucio de scam mezclado con haces. Es exquisita, la verdad. La combinación que queda es muy buena. ¿Qué me decís, profe?
Sí, la verdad que, a ver, por lo menos la mecánica es muy revolucionaria. No es algo que hayamos visto jamás, ni siquiera una cosa cerca. Después se filtró la carta esta que está spoileada. Aparentemente sería un EPT, así que sería una cosa medio extraña. Y lo otro interesante que a mí me voló mucho la cabeza y que hace que esta nave, si es de as, es un as raro, es que esta habilidad de nave se puede usar aunque no completes la maniobra. Pues dice que cuando, después de hacer una maniobra, que en general te dicen, te aclaran que o la terminás o la haces parcialmente. Esto te dice cuando haces una maniobra.
Por eso la
Correcto.
aclaración de rango 0-1 de pasar el tractor después también.
Exacto.
Claro, exacto. O sea que incluso, ¿cuál suele ser la debilidad de los ases? Y un buen bloqueo. Un buen bloqueo le saca lo deja mal acomodado, encima le saca las acciones. O sea que lo deja muy indefenso. Este podría comerse un bloqueo y básicamente pueden pasar una de dos cosas. O sea, él se va a correr con su tractor Wind Token y después va a correr la nave que lo bloqueó probablemente. O sea, correte del medio y va a seguir haciendo cosas. Así que me parece muy interesante. Si bien después no va a poder tener modificadores, probablemente no pueda hacer foco y esas cosas. De todos modos, un as así de frágil que igual pueda tener su reposición, incluso aunque lo puedas bloquear. Ya me pone con ganas de ponerla en la mesa para jugar.
Sí, digamos, es una habilidad fuerte, sobre todo cuando ves a los pilotos que tienen iniciativa 5 o 6. Es una habilidad muy fuerte, pero también va a depender de su costo. Nos estamos olvidando de que introdujeron el costo variable por iniciativa, y es posible, o es probable, mejor dicho, que aprovechen eso para balancear un poco el uso de estas cartas.
Perdón,
Sí.
R2, te quiero dar un permiso de administrador. Cada vez que Mariano sea aguafiestas con el tema de los puntos u otra cosa, podés interrumpirlo, ¿ok? Perfecto, gracias, R2. Sí, Mariano, podés seguir, pero sea un poco más divertido.
Sí.
Sí, igual
Gracias.
de todos modos lo que estamos hablando en puntos es de pasar el tractor Wind Token. Digamos, la parte de la
Sí,
habilidad de la
correcto.
nave. Eso lo puedes hacer igual, así que salvo que salga
Exacto.
una salvajada de puntos,
Que no creo
lo vamos a
por
hacer
el resto de las
también.
estadísticas. Y lo vas, sí,
Claro.
obviamente se va a usar también, porque la verdad
Porque
es
es
muy
como
fuerte.
Anakin. Anakin también sale una salvajada de puntos y lo seguimos usando.
Podríamos discutir eso un rato largo, pero igual sea donde va Marian, que un EPT no puede valer 10 puntos, ponele, eso es una locura, eso es una salvajada. Pero no, yo no creo que valga tanto ese EPT ni a palos. No, no creo que se vaya muy de mambo. Igual, otra vez, si es una nave, un as de 70 puntos que no se puede bloquear, dámelo. O sea, ¿dónde
Sí,
firmo?
tal cual.
Sí, ese es un as más difícil de bloquear, porque también depende en la posición que quedes vos con respecto al borde del tablero y de los asteroides. Pero de nuevo, si vos te estás llevando Gas Clouds, no te molesta vos mismo sufrir un barre roll hacia el Gas Cloud, llegado el caso. De hecho, te da más defensa y zafás de algún arco.
Sí,
Así que sí, lo que podemos coincidir dos seguro es que se va a venir muy pero muy poderosa esta nave. Mariam, ¿con qué seguimos? Porque la Wave 5 no solamente trae para las nuevas facciones. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Pará! Tuve un flashback al pasado horripilante.
vuelve a la vida,
¿Qué es lo que yo
una media
pienso?
luna.
Nada, vuelve a la vida, ya es
¡Ah!
mucho decir, ¿eh? Yo, tío, reeditaron la nave, vuelve a la vida, ya sería como pedir mucho, ¿eh?
Se nos vino encima el Jump Master 5000, la nave de Dengar. ¿Qué tanto revuelo causó 1.0? La terminaron bajando de un hachazo porque le hicieron como 5 nerfs hasta que un día dijeron, chicos, basta. La terminaron. Y en 2.0 jamás pudo como agarrar envión. Tampoco es Cam. Tampoco es Cam. El profe que juega Scam es el primero que lo dice. No, no es que yo sea malo como siempre. Pero
No,
el
no,
Jump
yo.
Master se lo pudo ver poco con algún Proton Torpedo haciendo esto y basta. La verdad que basta. Pero bueno. Lo que tiene de bueno siempre de ver las naves nuevas en las waves es que sabemos o estamos bastante seguros de que van a entrar en el formato Hyperspace, que en el exterior es muy usado. Y siempre está bueno tener herramientas nuevas. El Hyperspace empezó siendo bastante soso, podríamos decir, limitado, es medio redundante por las pocas naves que tenía, pero soso por las opciones que había y había claros ganadores. Ahora que se están introduciendo más naves, entran algún otro tipo de cuestiones en juego. Más como en general no hay muchas naves, quizás el Scrum Master pueda encontrar algún nicho. Profe, experto en Scrum, ¿qué me decís?
Mira, no, a ver, si no baja de puntos, la veo complicada. O sea, pensá que Jump Master se comió otro nerf entre 1.0 y 2.0. Yo soy de los que hice, en 1.0 Jump Master tenía la peor combinación posible de cosas. O sea, tenía un dial genial, tenía torreta de base, podía tener tres dados de ataque, Tenía un montón de vida, un montón de agilidad. Era una locura, una nave que era una locura. Uno siempre dice, bueno, si se mueve mucho es frágil, si tiene muchos puntos de vida, no tenía agilidad. Bueno, esta nave tenía todo. Y ahora quedó muy limitada, el dial es muy limitado, muy, muy limitado. Está muy complicado moverse con esa nave. Así que, y de por sí las naves grandes en 2.0 no están teniendo mucho rinde, salvo algunos casos muy particulares. Así que, qué sé yo. No, no, a ver, no creo verla en mesa demasiado tampoco. Como no creo ver demasiado en mesa casi nada de Scam, salvo dos o tres naves.
Y mirá que es el defensor de Scamelos, imagínate en el punto que estamos.
Y pero si vemos los últimos torneos que los comenté en el canal en su momento, Scam va a estar rasqueando el top 16 con algunas listas muy específicas. Puede ser alguna cosa medio loca por ahí perdida, pero en general no salís de los Fanfighter, Palov, Forlam, Guri a veces, y ya está.
Sí, todo va a depender de lo que se establezca enfrente como meta, ¿no? Podría aparecer Dengar como respuesta a algunas cosas, como por ejemplo Fat Hand. Pero
Mariano,
sí, pero no creo que sea. No creo que sea
Mariano,
algo estándar. O sea, no creo que todo el mundo
no,
vaya con un Dengar competitivo y espere irle bárbaro.
no, no, porque tenés muchos counter contra naves grandes de agilidad 2. Nada, ya te agarra un swarm cualquiera y te morfa, ya te comen un sándwich y no tenés nada para hacer. De hecho, o sea, te lo quedás mirando como diciendo, bueno, ya
La
está.
esperanza de Scam con ustedes, señores. Profe, estoy vendiendo un kit de Scam y no me estás haciendo buen negocio con esto. No me lo va a comprar nadie, me parece.
No, qué sé yo. A ver, tampoco vamos a mentir horriblemente. Que Scan está
Hasta
en
que
un
lo venda,
momento.
mentí hasta que lo venda, profe. Bueno, Marian, ¿con qué seguimos?
Van a reimprimir el M3A, que
Vamos.
esta nave sí va a ser un gran aporte para Scam en lo que es la meta Hyperspace. Son
Esto
naves
se va a
muy baratas,
descontrolar.
sí, totalmente. Son naves
Totalmente.
muy baratas y que tienen la posibilidad de equiparse casi cualquier arma secundaria. Tienen ese Weapons Hardpoint
Hardpoint.
que les permite tener un torpedo, un cannon o un misil como arma secundaria, con lo cual te da mucha flexibilidad para hacer lo que quieras. Así que podría ser un gran candidato a dominar las listas de Hyperspace de Scam.
Lo interesante es que, igual que el Z95 Scam, que sale ahora con la Wave 3 o la 4, no recuerdo, creo que con la 4, es que viene con otro esquema de colores. Creo que no era el Black Sun, no me acuerdo con cuál. Profe, no sé si sabes.
A ver, eso es negro y amarillo. No me acuerdo si era el sindicato o de los, ¿cómo es? El gremio minero, pero ahora no lo tengo fresco.
R2, búscamelo en tu base de datos, por favor. A la brevedad quiero la respuesta. Bien, bueno, del
Brevedad
M3.
es muy indeciso.
Bien,
Estoy
bien.
buscando.
Del M3 más no podemos decir, sobre todo porque Mariano ya nos pasó la imagen, ya nos apuró, nos
Hasta
dijo, basta, chicos, vamos a
Claro.
hablar
Yo iba a
de
decir algo
una.
interesante. Justo iba a
Sí.
decir algo interesante de los M3 para tirarle un centro ahí a los Scam, pero bueno, ya está, pasamos ya.
Pero. No, pero profe, no podés, ya está. Mariano dijo que no se puede hablar más del
Listo, no
M3.
podemos hablar del M3. Ahora
Ah,
podemos.
sí. No, no,
¡No,
sí, no.
sí, no! ¡Sí, no! ¡Oh, por Dios!
No,
Che,
no.
no explota
Bueno.
R2 con estas cosas cuando
A
empezó
mí me tienen así desde el primer episodio.
Bueno, seguimos con el Ghost, Mariano.
Al final no dicen lo del
Bien.
M3. Bien,
El
dale.
Ghost. Una hermosa nave, la verdad
Es una
que.
dictadura.
Creo que a todos nos encanta Rebels, así que el Ghost es una nave que no importa si uno juega o no con Rebels, está buenísima para tenerla en la repisa. Fantasy Flight la reedita para 2.0, todos los jugadores dijimos, ajá, pero ya la tenemos, no te la vamos a comprar, padre, ¿quién va a usar dos Ghosts? ¿Y qué nos hizo Fantasy Flight? Porque Fantasy Flight sabe lo que nosotros queremos, nos espía en nuestros sueños. Hizo que venga con el Phantom 1, que realmente sale de la parte de atrás, o el 2,
Phantom
hubo
2,
un
Phantom 2.
Phantom 2, hubo algunas discrepancias, porque hubo algunas imágenes distintas, pero digamos que tiene un bebito saliéndole de atrás, tipo Ace Ventura 2, cuando va a África y sale del elefante por atrás. Bueno, igualmente, va a estar muy buena porque trae Maul.
Era trae un rinoceronte.
R2 para eso sí me podés ayudar, puede ser.
Con Ace Ventura no se jode.
Entonces nos trae unas cartas muy interesantes para Rebeldes, como Hate, que no la tenían porque venía en el kit de First Order. Maul para intercambiar a tu amigo Scam, decirle, bueno, capaz que con esto puedes hacer algo, o lo que sea. Y tiene también algunas cartas copadas, trae a los miembros de la crew del Ghost, justamente, y le dan una opción bastante, bastante potente para el Hyperspace de los Rebeldes. Marian, vos que sos un jugador rebelde, porque de First Order ya vendiste todo, me contaron.
Sí, no, no resultó el experimento con la First Order. Buenísimo que aparezca el Ghost en Hyperspace. No sé qué tan efectivo va a ser porque bajó bastante de poder comparado contra lo que era en 1-0. Pero hay listas dando vueltas de ¿cómo es este? Kanan con Hate y Maul y Erra, que te sale carísimo, pero bueno, puede salir muy bien o puede salir muy mal. Habrá que ver. Verlo en la mesa, ¿no? Para predecir está difícil.
Yo creo que para partidas amistosas, no sé si para alto nivel competitivo, pero es una nave muy divertida de usar. Hera está muy buena con Zoe Herrera, adentro es un kamikaze que hace muchísimo daño. También con Ion Turret y Veteran Turret Gunner está muy bueno. Además que es una nave hermosa, la verdad, para poder tener. ¿Y qué más? Bueno, eso es todo lo de la Wave 5, ¿verdad?
No, todavía no, nos queda este muchachito.
Por fin el Imperio va a tener su Hate sin necesidad de robarle a su amigo de First Order esa carta que tan bien le viene a Vader. Porque Vader con Fair Control System ya está. Pero una cartita que se le puede agregar es Hate y uno lo puede tener comprando este kit del TIE B1 que trae el Inquisidor. Es un pack que no está de más comprarlo, aunque ya tengas Inquisidores, porque se puede armar una lista. De hecho, Rodri Vela, hace poco, en el último torneo, armó una lista de 3 Inquisidores y un Lambda, si no me equivoco, me corregirán ustedes.
Sí.
Y estuvo muy buena. R2, ¿qué te pareció la lista que usó Rodri Vela?
Andaba bien.
¿Y Rodri Vela qué te parece como jugador?
Procesando.
¿Qué te parece que Juanjo? ¿Rodri Vela o Rodri Amoretti? Ya.
Los dos salen segundo.
O sea, si pelean entre los dos, salen los dos segundos encima. Son dos muertos.
Excelente. Pierden los dos y quedan afuera del top 4.
Así que bueno, es una nave muy interesante para ver en Hyperspace para lo que es este Imperio. Imperio está metiendo muchos ases de golpe en Hyperspace y dándole su identidad un poco más clara en este formato de torneo. Profe, Marian, ¿algún comentario así rápido que me quieran hacer?
Sí, sobre... no menor, en el pack este viene una copia de Afterburners, que solamente estaba disponible en el Core, así que para los que no compraron Core Set, quizás esta es una opción más barata de tener la carta.
Sí, bueno, el Fanfighter también venía, sí. Pero nada. Y en el...
TSF, sí.
Sí, bueno, por lo menos que está bueno que Fantasy Flight cumpla con esto de que todas las facciones van a tener acceso a todas las cartas genéricas en distintos packs, aunque haya distintos tiempos. Muy bienvenido el Hate ese.
Sí, otra cosa que no vi en estas imágenes de la Wave 5 es que estuviera Snapshot en los packs que no eran de República y Separatistas, aunque solamente lo vi acá en Separatistas y en el Y-Wing, pero quizás solamente nos mostraron las cartas que importan y después vienen todas, ¿no? O sea, vienen 8 Swarm Tactics y esas cosas que hacen ahora.
Seguramente. Mariano, sí, quiero presentar la siguiente sección. ¿Podés no adelantar la imagen, por favor?
Ya se me escapó el tiro hace un rato. No. Pero dale.
Strike.
Jura que bien. Es la primera vez que le pasa.
Entonces, como todo en la vida son ciclos, pasa lo mismo en X-Wing. Se levanta una lista mostrándose como meta, de repente viene un counter, la lista baja, solamente para que se levante otro cuco de nuevo. En 1.0 estos cambios venían porque en cada edición la última nave que salía era muy poderosa, después salía un upgrade para una nave más vieja que esa la vencía, se ponía algún nerf en los FAQ. En 2.0 es mucho más elegante, sencillo y tajante, podríamos decir, que es con el tema de la subida de puntos. Cucos que vimos, Bien, en un primer momento lo vimos a Redline, toc, subida de puntos de Proton Torpedoes, es subida de Trajectory Simulator, subida de puntos a Redline, bajo Redline, después vino. Después fuimos teniendo otras cosas, por ejemplo, el triple Upsilon que duró absolutamente nada, hubo una suba de puntos, se los bajó de nuevo, y ahora tenemos otro cuco con olor un poquito a viejo. Ingeniero Mariano, por favor. Y aquí lo tenemos al Fat Hand. ¿Se acuerdan los más viejos de Extreme? Yo no empecé a jugar todavía cuando estaba el Fat Hand. Lo reconozco. Pero de golpe se vio a Fat Hand, una nave que, un combo en general, que no sufrió tantos cambios de puntos, unos poquitos nada más, pero yo creo que se vio muy beneficiado y que vio esta resurgencia justamente por la suba de Proton Torpedoes y de otras cositas más. Mariano, ¿de cómo se constituye un Fat Hand genérico?
Fat Hand viene, obviamente, Hand piloto. Trickshot, que va muy de la mano con la habilidad y el hecho de que tenga arco móvil, que te permite tener el arco apuntando hacia un lado, hacia el otro, ir dando vueltas alrededor del playmat. Y siempre o casi siempre deberías tener un asteroide ahí que moleste como para agregar ese dado y poder rerolear con la habilidad de Hand. Y después viene una combinación de cartas que están pensadas para usarse todas en conjuntos. Primero Inertial Dampers, que te permite al momento de revelar el dial gastar un shield para hacer un stop, ¿sí? Una maniobra de velocidad cero, quedarte en el lugar blanco. Y luego de hacer la maniobra stop blanca, recibís un stress token. Junto con Kanan, que es luego de ejecutar una maniobra blanca, una nave amiga en rango 0-2, o sea que podría ser la propia nave que lleva Kanan, puede gastar un force para que esa nave se remueva un stress token. Con lo cual, al pasar Inertial Dampers y Kanan en el mismo paso, ¿sí? En lo que sería el Ability Queue, el jugador que está pilotando la nave decide en qué orden ejecutarlas. Con lo cual uno podría tener estrés, hacer la maniobra de Inertial Dampers, sacarse el estrés de Kanan y agregarse el nuevo de Inertial Dampers. O si no tiene estrés, hacer la maniobra de cero, tomar el estrés y sacárselo con Kanan y luego tener su acción normalmente.
Exacto.
Y obviamente, como esto te cuesta shield, si en algún momento alguien te va a disparar y te va a pegar un tiro, está Artu para regenerar escudos, que solamente lo puedes hacer una vez estando dañado. Pero el chiste con Artu es que la habilidad de Hand no especifica en qué momento rerolear dados, simplemente es luego de rerolear cualquier, perdón, luego de rolear cualquier cosa. Entonces uno puede rerolear el dado de Artu, si sale daño lo puede volver a tirar para tratar de evitar el efecto negativo de Artu. Mismo con asteroides y demás, es una habilidad bastante fuerte.
Wow, tenemos una nave
Intenso.
bastante poderosa por varias razones. Sí.
Sí, digamos.
Antes que meternos, sí, perdón, antes que meternos un poco en el funcionamiento, queremos decir que este es el armazón, el esqueleto del Fat Hand, pero también se le pueden agregar algunas otras cositas. Una que se ve bastante, podríamos decir, es el Engine Upgrade, porque justamente una
Correcto.
de las grandes gracias, perdón por decirlo así, de esta nave es que uno quizás se puede quedar quieto después de hacer un boost o hacer una maniobra muy larga, digamos, y hacer un boost, cosa de salir de los arcos, que es un poco lo que hacía mucho Rear Admiral Chiranyu en 1.0 cuando se lo usaba con Kylo. Aprovechaba la iniciativa alta para salir de los arcos, porque un boost con una nave grande realmente es mucho
Es
espacio
mucha
que se está
distancia,
cubriendo.
sí.
Y hay otra carta que a veces se la usa poco, pero se la usa con esta nave. Una carta que ni bien todos la vimos cuando empezaron a spoilear las cosas desde 2.0, dijimos no se va a usar nunca, que es Luke Skywalker Crew,
Gunner,
que
versión
sale una
Gunner.
burrada de puntos, es
26
muy
puntos.
caro. 26 puntos, en un inicio salía 30, después lo bajaron 4 puntos y dijimos, no va a tener importancia, un poquito sí la tuvo, nos da un punto de fuerza y cuando empieza el engage nos permite gastar un puntito de fuerza para cambiar el arco de lado. Eso es como para moverse sin pensar en las consecuencias y después acomodar el arco. Pero bien, dijimos que este es el armazón. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una nave extremadamente móvil, una nave con un ataque por lo menos decente, sino bueno. Con muchos rerolls que al tener una base grande no son difíciles de obtener porque no es nos permite realmente el dial de esta nave mantenernos orbitando, podríamos decir, los obstáculos, más con el agregado ahora de las nubes de gas que nos permiten atacar estando sobre ellas, y el trick shot anularía un poquito este save que te otorgan las gas clouds, estos autotrasters que te otorgan las gas clouds, y por sobre todo la movilidad. Al estar en iniciativa 6, un bus con una nave, con una base grande, realmente marca mucha diferencia. Es muy difícil saber dónde va a terminar Han. Debilidad, bien. Si le disparan mucho no aguanta, por más que tenga el título, que le daría un montón de rerolls, no deja de ser un dado de defensa. Pero es una nave que es una build que se estuvo viendo mucho. La usó Nathan Aid, así con un poquito más, un poquito menos de cosas, que llegó a la final, que perdió contra Pippet con los cuatro Phantom Imperiales. Y ganó un torneo hace poco, no me acuerdo cuál.
En
Una
UK,
build que era. Sí.
System Open.
El
Es un
Fatma
System Open de 300 y pico de personas.
560 y pico.
560 y pico, peor aún. Bueno, pasó 13 rondas sin perder con la lista de Fathand. Era Fathand
Era
y Jake
Fathand y Shake.
con
Sí.
Outmaneuver y Daredevil, Intimidation, no me acuerdo. El otro DPT que tenía Jake. Pero eran solo dos naves, una Wing y Han.
Bueno.
Bien, ¿Qué me decís de esta lista? Después vamos a hablar un poquito de los
Los
counter, pero ¿qué me decís de esta lista, Mariam?
problemas que tiene la lista, digamos, hacen recordar un poco a lo que era el Ghost con Fen, ¿no? El hecho de tener boost en una nave grande que te permite reposicionarte a iniciativa 6 en este caso, con lo cual, salvo que venga un oponente que traiga también iniciativa 6 y un bid para competirte en el first player. Tendrías información perfecta o casi perfecta de dónde termina el oponente al momento de moverte. Eso complica también el uso de Inertial Dampeners, porque vos podrías elegir, una vez que ya sabes dónde están todos, si ejecutar tu maniobra, quedarte donde estás, o quedarte donde estás y hacer el boost. Con lo cual tiene un par de problemas que tienen que ver directamente con la iniciativa. También tiene un montón de mods pasivos en la habilidad de Han, en Trick Shot. Y habilidades que tendrían que tener un costo mayor, ¿sí? Como Inertial Dampeners con estrés o Arturito al dar vuelta una carta de daño, que en el caso de Han, por la combinación de cartas, uno puede mitigar mucho los costos que normalmente deberían tener. Con lo cual, es un combo que recuerda mucho a Ghost Fend, justamente porque se dio una combinación perfecta que hace que sea más poderoso de lo que debería ser, o de lo que uno se imagina que debería ser.
Profe, ¿qué me decís de esta build?
A ver, es una de esas build que uno pensaba que se iban a quedar en 1.0, digamos. Esta cosa de combinar cartitas y que todo salga demasiado redondo, qué sé yo, asusta un poco y abruma bastante porque uno lo lee, digamos, en el papel. Y es como, uy, un piloto de iniciativa 6, con mucha vida, con buen ataque, con esta posibilidad de decir, bueno, tener información, elegir la maniobra, poder hacer boost. Es como mucho, es como muy apabullante, digamos. Es como una cosa bastante complicada. Bastante complicada de decir, bueno, me lo ponen enfrente, ¿y ahora qué?
Sí, digamos,
Y
la
yo.
complejidad es que mientras tenga escudos, siempre vas a tener que decidir entre lo busco donde está parado ahora, lo voy a buscar a donde se pueda llegar a mover. Entonces, o terminás dividiendo el squad o terminás quedando mal parado. Y siempre que dividas al squad, para Han es mejor porque tiene que recibir menos tiros por turno. Con lo cual, siempre es complicado planificar ese enfrentamiento.
Sí, a ver, en ese aspecto. Yo creo que mucho de lo que está pasando con este Fast Hand tiene que ver con que nos tomó un poco por sorpresa. Yo no se veía venir en el meta esta nave, digamos. No sé si se puede ver venir el meta, pero fue una cosa que salió medio de la nada, ¿no? Lo vimos llegar a la final del Chicago Open y fue como, wow, Nathan está jugando algo re loco. Y después lo vimos ganar en el System Open de UK y fue como, opa, pará porque este tipo le ganó a 12 tipos de corrido en 2 días, en un torneo de 560 personas, donde hay todo, hay de todo, de todo, de
todo.
Además,
ese tipo de UCA, lo que tenía es que usaba un Fat Fat Hand, y es una lista de 2 naves. Y la lista de 2 naves en 2-0 son impensables. Realmente son impensables. Hasta ahora no vi una lista desde Boba Guri en sus inicios, que fue una lista más teórica que otra cosa. No vimos listas de 2 naves realmente que sirvan. Y el tipo agarró una lista que no eran 2 naves, era una nave, y Jake Farrell, que justo se lo encontró y dijo: che, pibe, ¿querés venir conmigo? Tal y cual. Absolutamente nada más. Pero bueno, estuvimos acá con los Chubby Flies pensando 2 cosas. Cómo explotar bien a Fat Hand si lo querés usar, y si te lo vas a encontrar, posibles counters. Doctor Mariano, empezamos por donde usted nos diga.
Dale, no me acuerdo qué dejé puesto, a ver.
Counters. Very professional,
Marian. Counters.
Perdón que te interrumpa. R2, ¿estás entre nosotros? ¿Estabas buteando?
Siempre. Ya terminé R2. De butear.
¿Butear o putear? No importa. Butear. ¿Querés comentarnos vos de esta lista? Porque sé que te gusta mucho.
Sale segunda.
Bien. Marian.
Sí, esto por un lado viene a mitigar un poco el tema de la iniciativa, ¿sí? Yendo ahí permitiéndole a las otras naves adquirir logs más allá de rango 3, con lo cual uno podría entrar ya en la pelea con 3 logs en hand. Y los alfas, que tienen esa combinación de título que te permite tirar con arma secundaria a naves que ya tengas bloqueadas, más el slam, te va a permitir planificar mejor los engages, ¿sí? Vas a poder entrar con un slam y meterte en rango y acercarte a Han y dispararle con los torpedos, y después de eso irte, saltar media vuelta al playmat y quedar un poquito mejor parado o alejarte de Han hasta que puedas planificar de vuelta ese engage un poco mejor. Obviamente que a 6 proton torpedos es muy difícil que Han lo sobreviva, ¿no?
Profe, vos, ahora que lo pienso, esta lista vos la habías usado en un torneo, la practicaste bastante, esta lista o algo muy similar por lo menos. Sí. ¿Cómo pensás vos, así en pocas palabras, que le podría ir contra un Fat Hand? Contra el genérico, digamos.
Y, como dice Marian, va a tener que planear muy bien el engage. Yo no sé si mandaría los 3 alfa muy juntos. Tendría que tratar de cubrir la mayor cantidad posible de espacio. Cosa de que hacerlo elegir a Han entre que tenga que elegir cuántos les van a disparar, y que bueno, sabes que uno lo va a disparar. A mí me pasó con esta lista de que en general es muy predecible lo que vas a hacer, entonces tenés que jugar un poco con eso, tenés que jugar con que el otro ya sabe dónde tenés los logs, ya sabe dónde vas a ir, ya sabe que el rango 1 te molesta mucho, y tratar de jugar un poquito a eso, a forzarlo a que tenga que elegir con cuántos torpedos le vas a tirar. Y como decíamos antes, una vez que le sacaste los escudos, los proton empiezan a ser un desastre bárbaro en Hard.
Bueno, Marian, ¿qué otra lista tenemos?
La otra, justo aprovechando que Dengar vuelve al juego y aparece en Hyperspace, es una lista con 2 pilotos de iniciativa 6 que le puedan competir un poco a Han y tratar de mover después. Con ciertas habilidades de reposicionamiento, como el barrel en Dengar y todo el reposicionamiento que tiene Fen. Y el 3, ahí dando un poco de apoyo, tiene un bid bastante grande justamente para tratar de competir la iniciativa y engancharlo un poco mejor. Y ambas naves, tanto Dengar como Fen Rao, con proton torpedos.
Bien. Profe, ¿tu opinión experta de Scam?
Lo mismo, si vamos a tener 15 puntos de bid, vamos a querer jugar a mover segundos, a sacarle esa gran ventaja que tiene Han de conocer la mesa y aprovechar, creo que sobre todo las habilidades de Fem, porque si lo enganchases con el, digamos, cara a cara entre Concordia y todo, vas a salir bien parado y le vas a pegar bastantes piñas a Ham. Y otra vez lo mismo, son 4 proton torpedos. si entran dos, si entran dos, ya Han va a tener problemas. Va a tener problemas porque hay muchos críticos que a Han le duelen mucho. Panic at Pilot, Damage Engine, Hull Breach. Hull Breach es terrible para Han. Así
Bueno, Marian,
que...
sí, perdón, profe.
No, no, digo, me parece una lista muy interesante como counter.
Marian, ¿con qué seguimos?
El resto de los squads son más bien un, si no puedes con ellos, úneteles. Serían cómo aprovechar a Han y con qué acompañarlo y ver cómo se puede explotar todo el poder que tiene antes de que llegue junio y desaparezca.
Sí, me gustaría saber mucho cómo hacen desaparecer este combo sin romper todo.
No, y
Me veo
lo
justo
más
apunte a
fácil
una cosa.
es, claro, o sacarle el slot de Illicit a Han o al Freighter, al Falcon de Rebelde, sacarle el slot completamente, o
Con que ir
ponerle
a Inertial
coto,
Dampeners unos cuantos
claro.
puntos ya está, nada más, y no tocan nada del juego con eso.
Exacto, o ponerle a Inertial Dampeners costo variable por iniciativa, que es lo que vimos que estuvieron haciendo con todas las habilidades que influyen o tienen más valor según la iniciativa del piloto, que eso podría ser. Si vale 10 puntos Inertial Dampeners, ya tiene otro color.
Perdón, voy a hacer una discreción respecto a ese argumento. Ese Han ya vale 120 puntos. Si vale 130.
Vale 105, que no es
105 vale.
nada, claro.
Y si vale 115, ¿qué?
Sí, no sería tan terrible
Sí,
tampoco.
Por eso
no
te
era
digo.
tan terrible, ¿no? Pero hace diferencia con lo que lo acompañe, no es poco, ¿eh? Ojo.
Sí, no sé. A ver, ese Jack Farrell que ganó UK. Sinceramente, ese relleno del relleno, ¿eh? O sea, ahí podría haber casi cualquier cosa. Lo pones a Jack porque te da el foco ese, digamos, te da economía de acción. Pero sinceramente, no sé si, digamos, no sé si hay un valor donde ese Indentured Dampener deje de valer. Y además, otra vez, si vale 15 puntos, está bien, poner que sea por iniciativa, ¿cuánto vale iniciativa 1? Un punto. Nada, no sé, no me parece que esto se arregle con puntos. Igual vamos a ver qué pasa.
Es
Yo
probable que
igual
igual
que
le
es.
saquen el
Igual.
slot de.
Yo ahí diciendo, yo creo que todo se arregla con puntos. Todo lo que le subas o le bajes lo suficiente. Hay cosas que cuando salió 2-0 no pensábamos competitivos. Nos llegó febrero y nos cambió el bocho a todos. Los Sea-Win empezaron a aparecer, los D-Win empezaron a aparecer, Han
Leía.
empezó a aparecer.
Leía.
Leia empezó a aparecer, una locura. Yo creo que todo depende de puntos. El tema es el valor que tengan en hacer una suba o baja de puntos grosa. Que fue el caso de Mötley Crüe, por ejemplo. Mötley Crüe subió una barbaridad de puntos y no se les movió un pelo a los señores. Pero bueno,
Bien.
seguimos con esta lista que le habíamos comentado con Mariano. Yo le dije, Mariano, mirá, pensé esto, esto y esto. Y él me dijo, yo lo pensé de otra manera. Y me barrió de un sopapo. Así que, Mariano, tengo miedo, sos grandote, así que decís tu lista.
Este es el mismo Han que veníamos charlando, acompañado con Hera, con Lone Wolf, Nien Nam, que te facilita un poco más usar la habilidad de Hera si la necesitaras. Leia Crew, Ion Cannon Turret y Veteran Turret Gunner para disparar dos veces. Digamos, Lone Wolf está ahí porque podés, bien podría ser Trickshot o alguna otra cosa. La verdad que modificar un dado cada 6 o 7 u 8, depende del rango en el que estemos, al Ghost, digamos, no le va a hacer mucha diferencia, pero es una modificación más. Habría que ver si no hay otro talent ahí que se pueda aprovechar un poco mejor. Pero fuerte, digamos, dos naves con mucha vida, con mucho ataque, Han con todas las facilidades de movimiento que tiene y Hera disparando con todo lo que lastima el Ghost.
A mí me parece una muy buena combinación, como dije, la probé diferente, la probé justamente con el profe, y es un combo muy bueno, principalmente por el efecto psicológico que tiene de ver esos dos monstruos adelante tuyo que te vienen a romper la cara. Y el tema está en si caes en el error de ir a pegarle al Ghost, si el oponente es capaz de hacerte el suficiente daño y el Millennium Falcon llega más o menos indemne al late game, es muy difícil remontarlo.
Sí, el
Sí, tal
Falcon en
cual.
late no lo frenas.
¿Con qué se? Bueno, seguimos con mi lista, Mariano, ahora.
Creo que sí. Seguimos con la lista de
Sí,
Rodri.
vamos.
¿Mismo Han?
Esta me. Sí.
¿Mismo Han? acompañado con Wedge.
En mi lista, pero en la cuenta, nadie pregunte por qué. Dale, Mariano.
Contame. Segunda. Contame, bueno, contame qué hiciste.
Me han dicho que soy. No, no, se puede decir culo duro en Twitch, ¿no, Mariano?
Sí, sí, culo duro está aprobado.
Me dijeron bastante culo duro, pero vi a este Fat Hand y dije, bueno, vamos a llevarlo un poco más arriba a ver hasta dónde puede estar. Usé el Fat Hand, valga la contradicción, más light, acompañado por Wedge, que es otro que pega bastante duro, el Double Down Wedge con el Servo Motors, con R4 y con Odd Maneuver, y AP5 con Leia. Leia, en mi cortísima experiencia con Han, tanto no se usa, pero está bien, es como para tener un comodín. AP5 reparte acciones, tiene un stop, puede ir para atrás, una nave bastante molesta, que puede bloquear un montón. Y la idea de esto es que el oponente no va a saber a quién dispararle. Tanto Wedge como Fat Ham son dos naves que uno no quiere en el late game. Así que es medio complicado. La idea sería separarlas, ver quién busca al oponente, manejarlo un poquito como si fueran ases imperiales, tratar en lo posible de que le disparen a Wedge y después Han haga todo el quilombo que pueda. De hecho, el outmaneuver de Wedge, en realidad lo pensé como un engine upgrade de Han, pero como yo quiero que le disparen un poquito más a Wedge, le puse el outmaneuver ahí como para que sea un target un poco más suculento.
Jugoso, sí.
¿Qué decís, profe de mi lista? Tíramela abajo.
Gordito. No, creo que ya habíamos charlado, como mucho podemos disentir un poco en el outmaneuver, para ahí un Predator le vendría muy bien y no sería menos gordo. Pero sí, habíamos dicho eso. Depende mucho de qué tenga el otro. Qué sé yo. Si tenés un Swarm, capaz que te la jugás a tirarle a Wedge y capaz que lo matás rápido. Si tenés, pegás con muchos torpedos de protones, capaz que te la jugás de ir a buscarlo a Ham. Pero tenés ese problema, digamos, ¿no? Si es posible, te tirarías una bomba arriba de la mesa y los volarías a los dos de una. Porque, claro, quedarte en el late game contra AP5, porque posta que. Cualquiera de esas dos naves en late game es complicada. Igual,
AP5 tiene historial ojo de MVP, que
AP5, Sí, ojo que AP5 en late game, y digo porque lo sufrí en carne propia, es insufrible, ¿eh?
Esa marcha atrás, más si te queda con Leia adentro, esa marcha atrás es
y los dos pesado. Arcos, no, es bastante jodido el bichito.
Sí, de todos modos, si tengo que elegir, prefiero que quede Wedge para el late game y no
Ham. Sí, tal cual.
Sí.
Tal cual. Esa lo voy a apuntar porque Wedge en el 8 está bueno, pero no tanto como Han.
Tal cual.
¿Nos queda algo, Mariam?
Sí, yo le di una vuelta de tuerquita más a esta lista y le saqué a AP5.
No podía. R2, ¿qué te dije que hagas?
Es más fuerte que yo.
Contame, Mariam.
¿No lo tiene sujeto con un tornillo asegurador a R2? Mariano, porque no contesta nunca,
Sí, lo teníamos, pero se lo comió. Tenía hambre.
Está bien.
A ver, Mariano.
Están complicados.
Le di una vueltita más, saqué a AP5 y puse a Luke Gunner en Han y Engine Upgrade. Porque ya que, digamos, el aporte de AP5 no sería tanto, pero darle más movilidad y un poquito más de economía a Han por su propia cuenta me pareció que podía jugar un poco más. Así que esta es la versión más gorda de Han con Luke Gunner y Engine Upgrade. Puede resultar, puede que no, habría que probarlo. Pero no sé si vale más ese look que AP5.
No, pues es interesante porque sabes que es un Han absoluto y totalmente autónomo. O sea, el tipo claro. Juega solo. No le importa absolutamente nada. Es más, si le das acciones te dice, no, gracias, deja padre. Estoy bien. Y llegado el caso,
tiene dos puntos de fuerza.
Tiene dos puntos de fuerza, eso no es poco, eso está muy bueno. Ya tiene rerolls virtualmente asegurados. O sea que puede transformar una tirada nula en una tirada excelente.
Tal cual.
Marian, ¿tenemos alguno más?
Y la última, que es Han en su versión light, la original, acompañado por Lando, también en el Falcon, con Trickshot. Nien Nam para aproquear más la habilidad de Lando y Leia.
Uh-huh. Es una lista niño rico, es una lista papá, me compró dos Falcon, y quiere usarlos, por lo menos como excusa para poder usarlos. Pero es una lista bastante interesante ahora que la veo.
Sí, digamos, puede funcionar. Ya habían aparecido algunas listas de doble Falcon en Extended cuando empezó el juego. No tuvieron demasiado éxito, pero no usaban a este Han, ¿no? Era.
Me gustó, no usaban a mi Han.
No, no al mío, sino a esta versión con Inertial Damners y Kanan y demás. Eran otras builds que hacían otras cosas. Así que podría resultar mejor para el doble Falcon o no. También se podría usar Intimidation en Lando y buscar vampear para cuidarlo un poco más a Lando. Total, molesta igual, hace daño igual, baja la agilidad y Han puede pasar el daño. Hay otras formas de volarlos juntos.
Nos pasamos 10 minutos.
Tranquilo, que hoy los amigos de los Kenubis no nos están apuntando con un misil desde Perú, así que estamos bien, pero bueno, vamos cerrando un poco con la conclusión de que sí, Fat Han es el cuco nuevo que se viene, sobre todo obtuvo bastante fama por dos torneos muy muy importantes, pero es una build que se puede contrarrestar, es una build que no es sencilla de usar, a pesar de lo que muchos que son netlisters y le empiecen a usar le parezca. Es una lista que hay que usarla bastante bien. Así que si uno se encuentra con una lista de Fat Han, la recomendación de la voz de Kashyyyk es decir al juez que el oponente hizo trampa e irse para otra mesa.
Pisarle las minis, así que bueno, o tirarle misiles.
Tal cual. Tal cual.
Misiles de verdad. Así que bueno, amigos, esto fue todo por hoy en la voz de Kashyyyk. Profe, mil gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme. La pasamos bárbaro.
Gracias a todos, chicos. Te pido mil disculpas por las cosas de que haya dicho R2P2. Y bueno, la
mil vamos a ver. Disculpas un poco.
Nos vamos a ver dentro de 15 días para tener muchísimas novedades más de X-Wing. Vamos a tener de nuevo los squads de Mariona, que hoy fueron bastante largos, pero van a ser un poquito más acotados. Pero intenso. Van a volver. Los que nos quieras comentar desde el chat de Twitch o mandarnos un mail o algo comentando en el Fat Han, díganos y lo hablamos la semana que viene. Y Mariano, me comentaste que vamos a tener un nuevo integrante del podcast de la semana que viene. Me dijiste, tu hermana está trabajando, no puede cuidar al sobrino, así que va a estar con nosotros.
Sí, tengo un sobrinito fanático de X-Wing, fanático de Star Wars.
Angelito, ¿no?
Angelito, que lo vamos a hacer participar del podcast. Está.
Pobre nene.
Sí, pobrecito, pero bueno, él quería, así que vamos a darle un lugarcito.
Así que amigos y amigas, sin más, nos despedimos para vernos la próxima semana con más X-Wing, con otro invitado de super lujo, con más Squad de Mariona, con nuestro amigo Angelito, con más de R2P2, vuelve el bagre. Señores, nos vemos dentro de 15 días.
Chao a todos.
Chao a todos.
Laugh it up, Fuzzball.
Mi gran suerte en los dados verdes.
Compartiendo esta gran noche con ustedes.
disparó mi detector de sarcasmo.
The Force will be with you, always.